7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE en esta emisión que estamos realizando a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE, en el teléfono móvil, en la radio está el tiempo de juego. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 17 de febrero con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
Prisión incondicional sin fianza para el dueño de Vitaldent y otros tres miembros de la cúpula de esta empresa dental detenidos por fraude de varios millones de euros a Hacienda y a sus franquicias. Es la decisión que ha tomado la juez de instrucción número 2 de Majadahonda en una tarde marcada también por los registros en la sede en Madrid del banco chino ICBC. Registros que comenzaban por la mañana en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales que se ha saldado con la detención de 5 directivos. Nueva reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Ciudadanos. Ha dicho el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que se ha avanzado en acuerdos puntuales, por ejemplo, en materia de regeneración con el compromiso de expulsar de cargos públicos a imputados por corrupción. Villegas dice que en caso de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad no se sabrá hasta la próxima semana. Y asciende a 11 el número de muertos en un atentado con coche bomba al paso de un convoy militar en Ankara, Turquía.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha anunciado un conjunto de ayudas al sector agrícola que lleva movilizado una semana. El primer ministro ha ofrecido una reducción inmediata del 7% de impuestos y la posibilidad de retrasar un año el pago. Pero a cambio, el gobierno pide una reestructuración de la profesión. Además, en Francia, cerca del 10% de la población activa está afectada por el burnout, el agotamiento profesional, y 80 diputados han propuesto una ley para que se reconozca como una enfermedad profesional. Y además, París ha lanzado su candidatura para acoger los Juegos Olímpicos en 2024, desvelando su eslogan, la fuerza de un sueño, y los lugares en los que se desarrollarán las pruebas si logran que París sea designada como ciudad olímpica. Además de los lugares deportivos conocidos como el Estadio de Francia o Roland Garros, han elegido también lugares emblemáticos como Trocadero, Los Inválidos, el Grand Palais, los Campos Elíseos o Versalles.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido hoy a todos los socios comunitarios que la política europea sobre refugiados, que incluye las cuotas, se va a implementar, sí o sí. Lo ha dicho en una entrevista con un periódico alemán, en la que asegura además que la historia dará la razón a Merkel cuando termine esta crisis. Merkel, por su parte, ha ofrecido su total apoyo a las reformas que exige el primer ministro David Cameron para evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ha prometido, además, que su objetivo en la crucial cumbre de Bruselas será intentar aplacar la crisis de los refugiados, reducir de forma tangible el flujo de personas que buscan asilo en Europa. Lo uno por lo otro. Merkel necesita apoyos en el Consejo Europeo y está dispuesta a ir ofreciendo a cambio lo que cada uno vaya pidiendo. Y un ciudadano alemán de 58 años ha sido detenido hoy en Bielefeld, una ciudad pequeña, por espionaje. Se le acusa de espiar por encargo de los servicios secretos de la India a los ciudadanos de ese país en Alemania, concretamente personas pertenecientes a la religión Sikh. Al parecer estaba construyendo una base de datos sobre cultos y actos religiosos.
¿Eso también es un happening?
Estos son informaciones oficiales, pero tiene toda la pinta de happening, ¿no?
Que se ha visto en todo el mundo el happening de ayer en la Berlinale, en la parte española, ¿no?
Vaya foto.
Toda la vida se ha llamado calvo a eso, pero si tú le llamas happening, lo dejamos así. Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Mucha tensión la que se respira a estas horas entre el Reino Unido y Rusia. Aviones militares del ejército británico han interceptado a dos bombarderos rusos que se dirigían a su espacio aéreo. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que son prácticas del ejército ruso para demostrar su potencial. Además, hemos conocido cómo el ámbito laboral es capaz de traer la cara y la cruz en cuestión de horas. Bombardier, el mayor fabricante de trenes y aviones de todo el mundo, va a despedir a 1.300 trabajadores, casi todos ellos en su fábrica de Belfast, en Irlanda del Norte. La compañía asegura que las pérdidas son constantes en los últimos años. La cara, por su parte, son los datos del paro en todo el país. Ha vuelto a caer en el último trimestre del año y se sitúa en el 5,1%. La tasa de empleo sigue siendo de las más altas de toda la Unión Europea. Para terminar, hablamos de la lucha contra el azúcar. Un grupo que pide su regulación asegura que en las cafeterías de las grandes calles del país los cafés contienen hasta 20 cucharadas de azúcar, a veces incluso más que una Coca-Cola. Piden medidas urgentes porque aseguran esto puede ser adictivo y generar graves problemas de obesidad y colesterol.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La compañía Apple confirmaba hoy que se opone y desafía la decisión de un juez federal para que colabore con el FBI y desbloquee el iPhone de uno de los dos terroristas que mataron a 14 personas en San Bernardino, en California, el pasado mes de diciembre. Tim Cook, el principal responsable de Apple, afirmaba que este caso amenaza y compromete la seguridad de millones de consumidores. Todos los expertos coinciden en que este caso terminará ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La campaña electoral que no cesa, tensión en el lado demócrata entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, una vez que el rapero Killer Mike afirmara en un acto de Sanders que el útero de Hillary Clinton no la cualificaba para ser presidente. Clinton y Sanders aparecen prácticamente empatados en las encuestas ante los caucus de Nevada de este próximo fin de semana. Y hoy se ha sabido que el sábado pasado fallecía en una prisión de Carolina del Norte Nathan Barksdale, el gángster de Baltimore que inspiró la famosa serie de televisión The Wire. Barksdale, conocido también como Body, 54 años, recibió más de 20 disparos a lo largo de su vida y fue detenido y condenado por última vez en 2014 por un delito de tráfico de heroína.
Y terminamos en México en el DF, María Berza.
El Papa Francisco acaba de terminar justo en estos momentos su mensaje a los presos de la prisión de Ciudad Juárez, la que antaño fue una de las cárceles con mayores niveles de violencia y peligrosidad. Francisco ha pedido que ayuden desde ahí a frenar el círculo de violencia, que trabajen para que esta sociedad, la mexicana y la mundial, que usa y tira a la gente, no siga cobrándose víctimas. También ha hablado que las cárceles son síntoma de cómo se está en una sociedad y que la reinserción comienza fuera, creando un sistema de salud social. El problema de la seguridad, añadió, no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamamiento a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de esa inseguridad y de la violencia. Antes de pronunciar estas palabras, ahora mismo se está despidiendo y ya saliendo en el Papamóvil para seguir con su ruta, pero antes de pronunciar estas palabras, a los internos una presa le dedicó un mensaje en el que, además de agradecerle que se acordara de ellos, hizo un llamamiento a todos los que se olvidan que dentro de las prisiones hay seres humanos. Somos parte de la sociedad, dijo. Esta es la última jornada del Papa Francisco en México. Se va a dedicar, además de a los presos, a los migrantes y a las víctimas de la violencia, en los dos mensajes que todavía le quedan por pronunciar. Primero tendrá un encuentro con el mundo del trabajo y luego una misa muy peculiar. Se celebrará con gente a ambos lados de la frontera. Y ya desde esta mañana el cruce peatonal que une Texas con Ciudad Juárez, que une la ciudad del Paso, ha tenido un flujo constante de personas que ingresaron a México precisamente para ver a Francisco en primera fila.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de empleo porque hoy hemos conocido que 8 de cada 10 personas que buscan trabajo recurren a las redes sociales.
LinkedIn es la red social más valorada, seguida de Facebook y Twitter. Además, la mayoría de las empresas consultan la actividad de los candidatos en estos canales, Carmen Lavalle.
9 de cada 10 profesionales de recursos humanos bucean en las redes sociales para consultar lo que publican quienes aplican a un puesto de trabajo en su empresa. El 28% rechaza, de hecho, a candidatos tras consultar sus publicaciones en redes. Pero según el estudio Redes Sociales y Mercados de Trabajo de un portal de empleo, 7 de cada 10 valoran los perfiles activos y trabajar la marca personal puede ser definitivo para obtener el puesto de trabajo, sobre todo en la recta final de un proceso de selección. Iria Vázquez Palacios ha sido la encargada de presentar el informe.
Las empresas nos dicen que las redes les ayudan enormemente a tomar esta decisión final entre 2-3 candidatos que a priori son igualmente válidos.
4 de cada 10 candidatos son contactados por sus redes sociales por alguna empresa, un 16% más que hace 4 años.
También se habla de vacunas, concretamente de la vacuna de la varicela.
Y es que tras su vuelta al calendario de vacunas, casi el 65% de los padres muestran dudas y preocupación. Los expertos aconsejan consultar a los pediatras, Laura Otón.
Según un estudio de la comunidad Madresfera, los padres tienen dudas y temores sobre la vacuna de la varicela. Nosotros lo constatamos.
Cuando voy a que las miren para una cosa en concreto, pues dicen, te toca el próximo año o el próximo mes. Pero claro, no lo tengo.
No, realmente no lo tengo claro. No sé si le toca a uno a los 4 años. Ahora le voy a poner la de la meningitis.
Pues, por ejemplo, en la vacuna de la varicela sí que he tenido dudas con mi hijo pequeño.
Recién incorporada al calendario vacunal hay que ponerla con 12-15 meses. Un recordatorio a los 4 4 o 5 años y si no se ha pasado a los 12. En realidad, cualquiera que no haya pasado la enfermedad debería vacunarse. Dicen que es efectiva y una inversión en salud, pero genera preguntas. Mara Garcés Sánchez es pediatra y miembro del área de investigación en vacunas del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia.
Muy contagiosa y no solamente el riesgo es para los sujetos sanos, sino que evidentemente hay sujetos de riesgo alrededor del niño, como pueden ser pacientes que están en una situación de inmunosupresión.
Mi hijo va a recibir la vacuna de la varicela y yo estoy embarazada. Esa también es una pregunta.
¿Existe algún riesgo para el bebé estando gestando? Pues no. Tienen que saber que no hay riesgo.
Los que se vacunaron al margen del sistema de salud pública tienen dudas. Federico Martinón es pediatra e investigador del Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Hay que individualizar cada caso. Lo que está claro es que nosotros tenemos medios en la consulta de pediatría para determinar si esa persona está o no correctamente protegida. O sea que si en algún caso hay una duda, lo que tiene que hacer es hablar con su pediatra y el pediatra determinará si debe revacunarse, si debe recibir alguna dosis complementaria o si se puede dar por protegido y no es necesario hacer ningún procedimiento adicional.
La vacuna de la meningitis B se vende en farmacias, aunque hay lista de espera. No la cubre la Seguridad Social, pero los expertos consideran que aunque a la larga estará de manera oficial, no es un momento epidemiológico de riesgo.
Además, Juan Pablo, se habla del acoso al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid Podemos, en una manifestación de policías. José Javier Barbero les ha llamado fascistas.
Ha dicho que los acosos anteriores a miembros del gobierno del PP no tienen nada que ver, aunque estuviera él metido en ellos. Sobre este asunto se ha referido hoy Carlos Herrera, la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP Madrid, Cristina Cifuentes, y Luis del Val ha sido, por supuesto, todo ello en Herrera, en COPE.
Dice que ahora va a recurrir contra estos agentes por manifestación de odio. ¿Es que vosotros no poníais en marcha la violencia gestual y el insulto y la amenaza? Claro, lo que pasa es que cuando te lo hacen a ti, entonces sí que es digno de ser denunciado. El doble rasero, ¿verdad? Pero me parece, Barrero, que te lo vas a tener que tragar.
Una doble vara de medir muy clara y creo que es una forma de violencia, la haga quien la haga y se haga quien se haga. Lo que no vale es, si me lo hacen a mí, es incitación al odio y es un comportamiento muy fascista. Si se lo hacen a otro, es libertad de expresión, que se aguante.
Según la doctrina Podemos, el scratch es un regalo de la ciudadanía que te dice qué has hecho mal y te pide que reflexiones. Menos mal que el concejal es psicólogo, porque esto de que te dediques a trabajar por la gente y la gente te acose es para volverse loco.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos audios completos en cope.es, Sofía.
Por cierto, que en cope.es preguntamos hoy si creen que Podemos está usando una doble vara de medir en relación a este suceso. Y a esta hora el 97% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice, por supuesto, solo hay que tirar de hemeroteca. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Julio comenta que ellos son la doble vara de medir. Dice que si les apoyas eres demócrata y si no lo haces, casta.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Y, por supuesto, una nota en el diario de avisos, ahora mismo.
Pues que ahora hay partido de Champions y además partido de Liga aplazado. De 7 a 11 de la noche, por eso estamos emitiendo en internet en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
Exacto, estaba aplazado, no retrasado.
Eso, aplazado.
Exactamente, 8 menos 17 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
En esta emisión de La Linterna a través de internet y de cope.es y de la aplicación móvil y del teléfono, de tantas cosas, mientras en la radio está el fútbol, tenemos lección magistral de conocimiento del medio con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? De toda la revista Cubo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, que es catedrático de la Universidad de Alicante, el hombre del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Se va confirmando que el acuerdo del clima de París va a ser un fracaso, como todo el mundo sospechaba. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos frena la reforma de Obama contra el cambio climático, lo cual, lo de París, que devuelvan el dinero, ¿no?
No será porque no lo dijimos, ¿eh? Que no advertimos que tenía mala pinta. Y eso que la cumbre técnicamente no fue tal fracaso. Técnicamente se llegó a una firma pues por todos los países implicados, por la que nadie daba un duro al principio de la cumbre. Pero lo que sí estaba claro es que esa firma iba a quedar en más o menos papel mojado cuando se tradujese aquel grado de compromiso a las legislaciones nacionales de cada uno de los países, sobre todo de los países que más tienen que hacer por reducir las emisiones de CO2. Y en este caso, de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, tal y como se esperaba, ha echado por tierra el plan de energías renovables de Obama, un ambiciosísimo plan que propone, por ejemplo, reducir un 32% las emisiones de CO2 producidas por las centrales hidroeléctricas o las centrales eléctricas de aquí al año 2030, y lo ha echado por tierra porque cuenta con la demanda y el apoyo, por lo tanto, de 27 estados de la Unión, entre ellos algunos de los que más dependen de los combustibles fósiles, como Virginia, por ejemplo. Bueno, en definitiva, la legislación que quería poner en marcha Obama no la va a poder poner, y por lo tanto la posibilidad de llegar a cumplir esos acuerdos pues, queda muy lejos ya, otra vez.
¿Qué no les gusta a los norteamericanos, Jorge? ¿Qué no les gusta?
Bueno, precisamente lo que ha comentado muy bien Jorge, porque esto es un cambio en el modelo energético, ¿no? Y Estados Unidos, pues además de que ya es uno de los productores importantes a nivel mundial de petróleo, en los últimos años, con esas nuevas técnicas de extracción, tanto de gas como de bolsas de petróleo a través del fracking, pues se ha convertido en uno de los países mundiales con mayores reservas, ¿no? Y claro, poner en marcha el Acuerdo de París con esos objetivos de reducir las emisiones de CO2 y, en definitiva, de la contaminación que va vinculada a los combustibles fósiles, pues evidentemente hay muchos sectores de esa sociedad que no lo van a aceptar, ¿no? Por lo menos en el corto ni en el medio plazo. Por eso es lo que decíamos, es un acuerdo que de muy buenas intenciones, de mucha posibilidad de acción, en fin, un acuerdo, ya digo, que se vendió como el gran acuerdo mundial frente al cambio climático, pero recordemos que hay tres grandes países, los mayores emisores de gases, Estados Unidos, China y la India, que ya en su día no ratificaron el protocolo de Kioto, y que aunque aquí han dado pues una anuencia, ¿no?, a que el acuerdo saliera adelante, pues ni han fijado objetivos propios ni mecanismos para llevarlos a cabo. En definitiva, bueno, pues es un fracaso anunciado, ¿no?
Una pregunta, ¿el virus Zika tiene que ver con el cambio climático?
Bueno, yo creo que no. Sinceramente, la emergencia de este tipo de virus, que tiene que ver con la presencia del mosquito, ha ido y venido a lo largo de la reciente historia dependiendo no solamente de las temperaturas, sino de otros factores. No sé qué pensará Olcina, pero la realidad es que en este caso sabemos que hay factores que inciden mucho más directamente en la emergencia de estos mosquitos. Por ejemplo, la falta de uso de algún tipo de insecticidas, la sobreurbanización de áreas endémicas al mosquito, al del virus Zika y otros mosquitos.
O la malaria,
por ejemplo, o el dengue, o el chikungunya. Les encanta varias cosas. Una, que haya mucha gente junta, o sea, una urbanización muy grande con muchas aglomeraciones humanas. Dos, que la globalización de los transportes, que los transportes les permitan ir en avión y en tren y en barco de un continente a otro a los propios mosquitos. Y después, altas temperaturas sí que es un factor realmente, pero si son demasiado altas tampoco sobreviven a gusto. Así ya, que no es directamente relacionado.
O sea, no tiene nada que ver estas enfermedades tropicales con el calentamiento global, querido Alcina.
No, además, Juan Pablo, hay otro dato, ¿no? Normalmente este tipo de enfermedades son endémicas, como bien ha señalado Jorge, en el ámbito intertropical, ¿no? Los países tropicales pues son los que más afección, más número de infectados tienen anualmente. Pero justamente son los países que menor incremento de temperatura han registrado en los últimos 50 años, ¿no? Cuando hablamos de calentamiento, de esa subida de temperaturas que damos una cifra global para todo el planeta, bueno, pues el mayor porcentaje de incremento de esas temperaturas se ha producido en nuestras latitudes que llamamos medias y en las latitudes polares, ¿no? Sin embargo, el mundo tropical apenas ha notado hasta este momento esa subida de temperaturas, con lo cual esa asociación tan directa de que como ya está haciendo más calor, pues no es real, ¿no? Y efectivamente lo decía muy bien Jorge, hay otros factores como la falta de medidas, de asepsia, de medidas preventivas que inciden mucho más que el propio calor que puede haber ocurrido, que de hecho los datos pues no están demostrando que haya ocurrido en ese ámbito tropical, ¿no?
Oye, alcalde, en plena ola de frío, donde los termómetros han caído esta noche hasta los 6 grados negativos, llega un estudio y dice que los del norte viven más que el resto.
Bueno, los del norte.
Alcina, que está en Alicante, ¿qué le pasa? Que,
bueno, yo me quedo allá cada vez menos.
Los del norte de España, por ejemplo, y el oeste de Francia y el noroeste de Italia son algunos de los lugares de Europa donde mayor supervivencia de personas de avanzada edad hay. Lo que han medido este estudio es desde el año 2001 hasta nuestros días. ¿cuánta gente que tiene entre 70 y 80 años sí. llega a tener entre 80 y 90? Bueno, más o menos. Es decir, ¿cuánta gente mayor de 70 años sobrevive 10 años más? Y se ha descubierto que los lugares del planeta de Europa donde más porcentaje de esta supervivencia existe es precisamente el norte de España y estas áreas de Francia e Italia que antes te he comentado. Sin embargo, en el sur de España, en el sur de Portugal, en el Reino Unido y en algunos países como Bélgica y países escandinavos, hay muy pocos lugares, muy pocos territorios donde existe esta sobresupervivencia, esta supervivencia mayor. Y bueno, está claro que tiene que ver con, no con el clima, aunque también con el, podría tenerlo, pero tiene que ver con los hábitos de alimentación, con la dieta mediterránea, con la pobreza o riqueza de las regiones que se han estudiado, las regiones menos desarrolladas, más pobres, dentro de Europa, tienen un menor grado de supervivencia y posiblemente con factores genéticos que han hecho que converja en estas áreas del planeta esta mayor supervivencia.
Eres más de frío tú entonces, Alcina, ¿no?
Yo sí, bueno, aunque aquí no hace mucho, ¿no? Pero sí, sí que decía una cosa, Jorge, que a lo largo de la historia, desde la época de los griegos, se decía que el ser humano solo podía vivir en latitudes templadas, ¿no? Porque uh-huh. el cuerpo humano no soporta grandes excesos de temperatura ni de humedad, y efectivamente, si se hace un repaso a las personas más longevas, ¿no? En el libro Guinness de los récords que hay, todas son de países que viven en esta franja que llamamos de latitudes templadas, ¿no? Con climas que no tienen muchos excesos, ni de frío ni de calor, ni de falta de lluvias, ni de exceso de lluvias. En definitiva, lo que llamaríamos climas confortables, ¿no? Y eso es verdad que es una realidad. Ahora, dentro de esa franja, claro, pues hay estos matices, como bien decía Jorge, en función de los hábitos de alimentación, de la mayor o menor inversión que puede haber en sanidad, de, en fin, son otros factores, pero es verdad que las personas más longevas del planeta siempre han vivido en estas franjas que llamamos de nuestras latitudes
ni
medias.
Ni frío ni calor. La clase media,
¿no?
Siempre.
Exactamente, donde no hay extremos, ¿no?
Un apunte en esta clase magistral de conocimiento del medio a las ondas para las ondas gravitacionales. La pasada semana se confirmó la teoría de Einstein de las ondas gravitacionales y a día de hoy ya sabemos hasta cómo suenan, ¿no?
Sí, yo creo que se ha dicho ya de todo sobre ellas, pero quizá no las hayamos escuchado. Tanto hablar de cómo suena el universo, cómo suena el Big Bang. Pues el universo suena así. Es la onda gravitacional.
Se me ocurren muchas pequeño... cosas. Tienes que pensar que es una onda gravitacional.
Ese pequeño piquito, en el primer caso, como una pulsación.
A ver. Ese piquito.
Ese piquito como una gota.
Sí.
O ese latido de corazón que se oye en la primera. Son las dos versiones de la onda que se descubrió la semana pasada, que se ha traducido a un espectro auditivo que pueda ser detectado por el oído humano. Una primera versión a una frecuencia muy parecida a la que realmente se emitió, la segunda un poquito forzada para que se oiga esa gotita. Esa gotita es la perturbación en el espacio y el tiempo producida por un agujero negro que chocó con otro hace 1.300 millones de años, a muchos años luz de distancia de la Tierra, y que produjo un movimiento en la superficie de la Tierra menor del diámetro de un núcleo atómico, por lo tanto imperceptible para nada que no sea este instrumento maravilloso que ha fabricado la National Science Foundation en Estados Unidos y que permitió pasar a las portadas de todos los medios de comunicación del mundo la semana pasada por haber detectado por primera vez esas ondas gravitacionales que son el sonido del cosmos, de los elementos más violentos y más cataclismáticos que se producen en cualquier galaxia.
Sin esos láser tan modernos, Einstein ya lo sabía, ¿eh?
Hombre, es que con lápiz y papel, Einstein fue capaz de hacer muchas cosas. Hay una anécdota que posiblemente sea apócrifa, que Einstein fue a visitar un telescopio en Estados Unidos con su mujer y les estaban explicando las instalaciones, lo que había costado aquella instalación y todo lo que se podía descubrir gracias a ese gran telescopio. Y la mujer, muy ufana, dijo al científico encargado, bueno, pues mi marido, con lápiz y papel, sabe hacer exactamente lo mismo que usted con ese telescopio que tanto le ha costado. Pues es verdad. Es cierto que él, con la imaginación y pensando que el universo era diferente a como lo veíamos, y por supuesto con un genio inconmensurable, fue capaz de predecir lo que hoy estamos escuchando gracias a la tecnología.
Uh-huh. Bueno, ¿tú las ondas gravitacionales las ves cuando ves los modelos?
No, no. Afortunadamente no, no, no. Pero sí que el sonido recordaba, Jorge, al fondo del mar, ¿no? Parecía como esos reportajes que veíamos en la tele, ¿no? De profundidades submarinas y... Pero sí, es algo increíble.
Faltaba la voz de Jacques Cousteau de fondo, ¿no?
Exactamente.
Haz el favor, Olcina, ya que estás y antes de que terminemos esta lección magistral de conocimiento del medio.
Sé lo que me vas a preguntar.
Sí. Te voy a preguntar cuánto frío hace en Teruel.
Bueno, pues, lo mío, ¿no?
Hace mucho porque aquello es el triángulo del frío, ¿no? Bueno, nos queda frío para unos días más, ¿no? Se va a reforzar un poquito el fin de semana, viene una segunda oleada de esas masas del norte de Europa y al menos hasta el miércoles que viene las temperaturas van a ser de invierno, ¿no? Sí. Ahora vamos a tener unas horas de nevadas porque el frío ya está instalado, entra un nuevo frente y entre mañana y pasado se van a producir nevadas en cotas bajas del norte peninsular, ¿no? Pero ya digo, el viernes se refuerza esta oleada de aire frío y hasta el miércoles de la semana que viene las noches sobre todo van a ser bastante frías, ¿no? Heladoras en el centro peninsular.
¿Heladoras?
Sí, por debajo de cero.
O sea, que no lo están siendo ahora, heladoras.
Bueno, sí, ya estamos teniendo, pero va a seguir esta tendencia, ¿no? Podríamos decir que vamos a tener los días de invierno que hasta ahora no hemos tenido, y sin adelantar mucho, pero seguramente serán los únicos de este invierno 2016, del que nos quedan unas semanas.
¿Ah,
pero
sí?
¿Invierno corto?
Sí, un invierno corto y que ha afectado mucho a los seres vivos en general, al espacio biológico, porque realmente se ha roto un poco esos ritmos, ¿no?, tradicionales de las temperaturas en los seres vivos, ¿no?
Hay muchos cultivos que ya han florecido. Exacto. Y que ahora les va a pillar la helada, claro, que es lo peor que puede ocurrir.
Ese es el problema, y de hecho ya se están registrando aquí en el Levante que habían florecido muchos frutales y demás, ya están señalándose las pérdidas que estos últimos días se están produciendo, ¿no?
Sin duda. Y agua poquita, claro.
Porque, agua poca. Pero afortunadamente está nevando y eso siempre es una reserva.
Es un almacén, ¿no? Extra.
Exacto, es un almacén para el futuro. Pero sí, hay zonas de España, aquí en el Mediterráneo, donde ha llovido poco, claro. Y tampoco estas situaciones son de mucha lluvia.
Y lo que viene próximamente, aunque ya lo avanzarás el viernes, por supuesto,
sí,
en el espacio habitual del tiempo de las 7:30 del viernes.
Pues ya digo.
¿La linterna qué?
Pues ya digo, seguirá el frío durante algunos días más, hasta bien entrada la semana próxima.
Agua poca.
Agua poca y luego volvemos al anticiclón.
¿Ya bueno, estamos?
Pues, sí. Final de
¿qué
este
mala
mes
rima
de,
tiene anticiclón, ¿eh?
Final de este mes de febrero va a terminar como empezó, ¿no? Con bueno, ese dominio anticiclón.
¿Y marzo?
Pues marzo todavía no podemos adelantar mucho.
La onda gravitacional no dice nada, ¿no?
No llegamos todavía.
No dice nada.
Pero bueno, ya lo iremos
descifrando. Efectivamente. Lección magistral de conocimiento del medio con Jorge, alcalde y director de la revista Q. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Placer,
y Jorge Olcina,
un abrazo a los dos.
El tiempo de la linterna. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh? Adiós. Está la linterna encendida en esta emisión que estamos realizando por internet en cope.es y la aplicación móvil de Cope en el teléfono móvil. Mientras está el tiempo en juego en la radio, seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.